We are living in one of those decisive moments in history, when several small factors create a big change and prepare the land for what is to come. Those changes seem to happen overnight, but with a little bit of information, it is possible to notice them as they unfold, and let us be better prepared, again, for what is to come. En este episodio en español, quiero retomar algunos de los temas tratados en los anteriores episodios, para que quienes me escuchan por primera vez puedan saber qué es lo que estamos tratando de hacer con nuestra propuesta llamada Project Saule. Permítanme comenzar tratando de decirles dónde estamos ahora. Probablemente hayas escuchado alguna de estas tres palabras: Metaverse, Blockchain y Web3. O tal vez no, y eso es totalmente bien, porque lo que vamos a hacer es explicarles como si tuviéramos 5 años. Comencemos con el metaverso, que creo que es el más reconocible en este momento. Para la mayoría de las personas, el metaverso se entiende como un espacio de realidad virtual donde puedes jugar, comprar o socializar, como una especie de multiplayer conectado a la vida real. Por supuesto, hay mucho más, pero podemos dejarlo así por ahora y pasar a hablar un poco de blockchain. Si has oído hablar de blockchain, probablemente era algo relacionado con Bitcoin, su cripto más famosa. Creo la explicación más fácil para entender qué es blockchain es que es la versión digital de un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad que está protegido para que sea imposible adulterarlo. Otra explicación tal vez más fácil es que una cadena de bloques es como un cobertor de parches, como los hacen en Estados Unidos. Imagina que cada uno de los parches es un bloque. Y así como en el cobertor cada parche representa un momento para la familia que lo hace, en la cadena de bloques representa una serie de transacciones. Pero este cobertor de parches de blockchain no se puede destejer. Hay más detalles, por supuesto, sobre blockchain, como el trilema, pero esta es una historia para otro día. Finalmente, Web3. Lamentablemente es un poco más complejo, pero no por las razones que piensas, sino porque una gran cantidad de gente todavía no ha entendido qué es Internet y cómo funciona. Web3 es la más nueva interacción de Internet, un Internet descentralizado con aplicaciones de blockchain, también llamadas aplicaciones descentralizadas o dApps. Como podemos ver, todas las palabras de moda actuales van a un solo lugar. Como dice el viejo dicho, todos los caminos llevan a Roma. En nuestro caso, todos los caminos llevan a Internet. Entonces, nuestra próxima parada es tratar de entender qué es Internet. Tal vez tengas la edad suficiente para recordarlo, o hayas escuchado en alguna parte que alguna vez a Internet se le llamaba la autopista de la información, o la red global, la World Wide Web, que en realidad es algo diferente a Internet. Internet comenzó en la década de 1960 como un proyecto para el ejército de los Estados Unidos y se creó como una red de computadoras interconectadas para comunicarse entre sí con fines de defensa. El primer correo electrónico se envió en esta red, pero con el tiempo la red creció y para garantizar la comunicación fue necesario desarrollar un protocolo de comunicación y a fines de los años 80 las direcciones IP se convirtieron en un estándar. Surge la red o la red global, una aplicación que se ejecuta sobre Internet y que permite a los usuarios compartir contenido. La mayoría de los desarrollos con los que ahora estamos familiarizados en Internet se desarrollaron a mediados de los años 90, como los navegadores, los servicios de correo electrónico y los pagos en línea. Una cosa importante a tener en cuenta es que Internet se creó para ser gratuito. La World Wide Web no. En el momento en que el cifrado se hizo seguro, el intercambio de información de tarjetas de crédito y pagos en línea se convirtió en un negocio. Amazon, Apple y Google lo entendieron entonces, muy temprano en la tecnología, pero no tanto como veremos. Recuerda, esta historia del Internet comenzó en la década de los 60 y se convertiría en un negocio solo hasta finales de la década de 1990. Los gigantes tecnológicos que conocemos hoy como Amazon, Google y Apple se unieron a la fiesta un momento antes de que esta comenzara. Hay una curva famosa, como una colina, llamada ciclo de la vida de la adopción de tecnología, y el área debajo de la curva representa el número de usuarios. Se comienza en la parte inferior de la colina con los innovadores, y continúa subiendo con los que adoptan primero la tecnología, y llega a su punto máximo con la mayoría temprana, para luego descender con la mayoría tardía, hasta llegar al fondo con los rezagados. Los gigantes de la tecnología no fueron innovadores, fueron los primeros en adoptar. A su vez, nosotros fuimos parte de la mayoría, temprana o tardía, mientras que tal vez nuestros padres y abuelos se encuentran entre los rezagados. Parece simple y obvio, especialmente a 20 años de distancia, pero hay una trampa. En el camino hacia arriba de esa colina hay un desfiladero o un cañón que es necesario cruzar, el abismo o chasm en inglés. Es el momento en el tiempo donde nadie entiende qué es lo que hace esta tecnología, y es el momento en que estas tecnologías nuevas se desarrollan o desaparecen. Para internet probablemente es ese momento, Break It or Make It, fue la burbuja.com, de la que algún día hablaremos. Para blockchain probablemente fue el crash del 2017, y para el metaverso tal vez es ahora. Esto es muy importante, pero hablaremos de esto en otro episodio. Lo más probable es que estés más familiarizado con lo que sucedió después del dot.com con internet, las redes sociales. Si recordamos el comienzo de esta historia, internet fue diseñado para ser una herramienta de comunicación, y lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Y esto es otra cosa muy importante, el propósito de la comunicación y cómo afecta o impacta la forma en que funciona internet, o en que usamos internet. Originalmente era una red cerrada de computadoras de defensa que hablaban del Skynet ruso. Luego, una especie de red abierta de computadoras universitarias para hablar cosas de nerds. Luego, cuando hubo demasiados nerds, se convierte en una red más amplia, todavía para ellos, no solo para hablar, pero para compartir información, hasta que pudieron intercambiar la información con seguridad y comenzaron a intercambiar la información de sus tarjetas de crédito para poder comerciar, creando una red cerrada nuevamente, pero esta vez privada. Aquí es importante precisar que cuando digo hablar y compartir, me refiero a páginas web estáticas que son de solo lectura y permiten la comunicación unidireccional, como un libro, y a páginas web dinámicas que te permiten no solo leer, sino también publicar, como en un periódico. Pero como puedes imaginar, publicar en un periódico no es tan fácil, especialmente cuando no trabajas en el periódico. Nuestra equivalencia aquí es que si quisieras publicar algo en internet, entonces necesitarías cierto acceso, y para obtener dicho acceso debes pagar, y el pago es proporcionar información personal. Eventualmente la cantidad de información intercambiada se volvió tan grande que el almacenamiento fue un problema. Y como entendieron nuestros gigantes tecnológicos, hay una oportunidad de negocio junto con cualquier problema. Y así es como obtuvimos la centralización. Algunas grandes empresas de tecnología son los guardianes de esas oportunidades comerciales. ¿Recuerdas la curva de adopción? ¿Y que debajo de la curva está el número de usuarios? Bueno, para una herramienta de comunicación como internet, es muy afortunado que los humanos somos seres muy platicadores y necios. Puede que no tengamos muchas cosas, pero siempre tenemos una opinión. Y la mayoría de nosotros pensamos que tenemos la razón, independientemente del problema. Y es un número suficiente de nosotros quien estaría encantado de dar lo que tenga por un micrófono y una audiencia. Eso, en pocas palabras, es Web 2. Web 3 es lo que esperamos que sea el futuro de Internet. Como dice el educador y empresario norteamericano John McElligott, las últimas tres revoluciones industriales apestaron. Fueron desde terribles hasta injustas, pero ahora tenemos por primera vez en la historia la oportunidad de hacerlo mejor. Solo necesitamos estar dispuestos a hacerlo, y para tener un mejor Internet necesitamos una mejor organización, una forma más ética de hacer negocios y comunicarnos. Si estamos donde estamos ahora, en la cúspide de la civilización, con acceso a miles de bienes, una cantidad increíble de conocimiento, la posibilidad de trabajar desde casa, la oportunidad de ser nómadas digitales, de vivir y prosperar casi donde sea que estemos, automatización de internet, cosas así, si pudimos lograr todo eso con un internet que está lejos de ser perfecto, imagina lo que podríamos lograr en los próximos 10 o 20 años con un internet un poco mejor. Desde muy chico me apasionó la tecnología y la ciencia, o al menos la ciencia ficción. A la edad de 10 años, la princesa Leia era mi llave a una galaxia muy muy lejana, donde la magia y la ciencia eran casi una sola cosa. Naves estelares que volaban a la velocidad de la luz, robots y motos de velocidad comenzaron a habitar en mi mente, y un poco más tarde, un DeLorean que viaja en el tiempo puso los autos voladores también allí. En casa, gracias a las repeticiones interminables de Canal 4 de México, comencé a seguir las aventuras de la Enterprise y su capitán Kirk. Teletransportación, dispositivos de comunicación, escáneres médicos y viajes espaciales, no en una galaxia muy muy lejana, sino en la nuestra. Por esa época descubrí los cómics también, especialmente El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos, y comenzó a crecer en mí la idea de un héroe científico, y que yo podría convertirme en uno un día. Después conocí a Carl Sagan en Cosmos y mi mente explotó. Sagan no solo hablaba de ciencia, pero también historia, astronomía, ética, filosofía, y era increíblemente hermoso e interesante, así como fue increíblemente decepcionante cuando a los 14 años tuve la oportunidad de visitar un laboratorio de verdad y vi que no era como en mis sueños. Me salió tan aburrido que cambié de planes y terminé en la Marina estudiando ingeniería, pero esa es una historia para otro día. Siempre mantuve el interés por la tecnología y la ciencia ficción. Descubrí después a Stephen Hawking y después a Neil deGrasse, pero nadie me impactó tanto como Carl Sagan hasta que escuché al Dr. Michio Kaku por primera vez en 2011 hablar sobre el futuro y cómo la ciencia se estaba acercando a la ciencia ficción de mi infancia. Para 2020 yo estaba trabajando en la industria de la aviación y la pandemia realmente nos golpeó fuerte. La mayoría entiende que no fue business as usual, pero no todos comprenden cuán profundo fueron los cambios, sus efectos y la afectación que seguimos sufriendo por las cadenas de suministro rotas. Y ahora la inflación, la caída de Rusia y enfrente una crisis energética. Un día tus nietos van a leer sobre estos días en la escuela y van a hacer una tarea contigo de texto. En medio de todo esto, tuve la suerte de vivir en un país civilizado y trabajar para una empresa civilizada que nos apoyó durante los peores momentos de la pandemia. Pero como todo, hubo un costo. En 2021, nuestro director nos dijo lo mal que estaba nuestra compañía y nos pidió ideas sobre cómo salvar la empresa. Yo levanté la mano y comencé a contarle sobre esta nueva tecnología que había aprendido el año anterior, blockchain. Blockchain fue para mí un conejo blanco que perseguí durante varios meses y me llevó cada vez más profundo en el agujero. Al final de cuentas dejé la empresa, me fui a otra y fundé la mía, hasta el día que hablé personalmente con John McElligott. John es el CEO de York Exponential, una empresa de robótica colaborativa, pero también un futurista que a menudo habla sobre el impacto que tiene la tecnología y la robótica, la inteligencia artificial en las ciudades rurales de los Estados Unidos. Y lo que John me dijo me hizo que me explotara la cabeza. El futuro ya pasó. Todo lo que tú ves en los videos de Twitter o Facebook, los robots, la inteligencia artificial, ya todo eso existe y está funcionando. Y se empieza a notar su impacto. Esto es lo que se llama la cuarta revolución industrial. Como dijimos anteriormente, ya sabemos cómo nos fue con las otras tres. Ahora lo que tenemos por delante es hacer las cosas bien. Y tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de poder participar y hacer todos juntos algo de verdad que sea funcional y bueno para todos. Lo importante a notar ahora es que el mundo en el que crecimos, el mundo en el que vivíamos antes de la pandemia, está comenzando a desvanecerse. Y se desvanecerá más rápido en unos países que en otros, e incluso entre unas comunidades o sectores antes que otros. Podemos imaginar esa línea que se desvanece como una nueva frontera, una frontera espacio-temporal que se mueve en todas direcciones, al mismo tiempo, lenta pero seguramente, cubriendo todo a su paso. No sé exactamente por cuánto tiempo esta frontera será un lugar para conquistar o un lugar para vivir, pero algo es seguro. Las últimas personas en llegar no tendrán las mismas oportunidades ni las ventajas que tuvieron los que llegaron primero. Al mismo tiempo, uno debe ser consciente que por ahora, esa frontera es el viejo oeste y no hay nadie para salvarte. Puedes perder todo en un instante. Como mencioné anteriormente, hace 10 años Michio Kaku mostraba que la tecnología de ciencia ficción se estaba volviendo real. Y John McEligot dijo este verano que parte de eso se hizo ya realidad y que debemos prepararnos y ponernos al día. Algunas de estas tecnologías, como la automatización, machine learning, blockchain, trabajar a distancia, solo estaban esperando que las condiciones fueran favorables para que los usuarios comenzaran a demandarlas. Al mismo tiempo, la resistencia a cambiar y permitir que las sociedades evolucionen de forma natural está provocando la caída de las últimas piezas del viejo mundo. Una sopa de murciélago fue la mariposa que cambió nuestra historia y la aceleró por unos 10 años. Ahora estamos viviendo los efectos. Project Saule es un emprendimiento social para la educación usando el metaverso. También es un emprendimiento exponencial como servicio tecnológico y surge de mi propia experiencia como inmigrante trabajando durante los años del COVID. Fui testigo de la pérdida de empleos y la disminución del nivel de vida de muchas personas. Aprendí que las primeras personas que pierden sus empleos son los técnicamente no calificados y que los nuevos comienzos son especialmente difíciles para las minorías, los inmigrantes, la gente adulta y las mujeres. Pero también aprendí que Web3 está cambiando el mundo con algo muy poderoso. Uno es dueño de sus datos y puede beneficiarse de ellos. Así que comencé a buscar formas de ayudar a las personas a encontrar valor en sus historias de vida y sus datos, para que estos puedan convertirse en una propiedad intelectual o una idea comercial que proporcione usos reales para diversos avances tecnológicos. Mi motivación es ayudar a las personas a ser independientes y exitosas, utilizando las tecnologías emergentes que impactarán nuestras vidas en esta década. Hay millones de personas que necesitan algo como esto. El problema es que nuestro target, el más vulnerable, no suele buscar estas soluciones. Así que decidimos buscar instituciones, escuelas y personas que puedan ayudarnos a correr la voz, educar a otros, ayudarnos a probar nuestras ideas y crear una comunidad de apoyo. Estamos buscando gente como tú. Gracias por escuchar y espero que sigas nuestro proyecto y que nos veamos o escuchemos muy pronto. My name is Cesar and this was The Future Was Yesterday. Have a wonderful day and please let me know in the comments if the podcast name is clever or just pompous. Or let me know whatever you want to tell me. See you next time.